contento con este sistema, estamos bien. Se diría presidir el debate. Uh-huh. El que juzga técnicamente sería el jurado, justamente.
Sí.
Y el juez lo que hace es presidir y hacer una dirección. Es bastante diferente a lo que estamos haciendo ahora, donde cada juez, digamos, el colegio de jueces, va haciendo una parte hasta que llega uno que hace el juicio. Acá la diferencia es que, como el juez no determina materialidad de autoría, sino que lo hace el jurado, digamos.
Sí.
Ya abordamos esto desde las audiencias preliminares, claro, y arrancamos con esto el año pasado, sin padrones, bueno, siempre improvisados, viste, en Argentina, pero sí, bueno, vamos tratando de hacer las cosas bien, porque yo soy muy partidario de este sistema. Esto sí es democratización de la justicia, esta es la verdadera participación del pueblo en la justicia, viste, así que muy, muy contentos por este avance.
Te llamábamos porque en algún momento hablamos con un abogado del ámbito privado, ¿no?
Sí.
Le preguntábamos si él requería de alguna preparación especial frente al cambio de sistema. También hablamos con los fiscales, ¿no?, que llevan la parte acusatoria, si se quiere, y que son las partes que, entre comillas, deben convencer a un cuerpo de jurados, ¿no?
Claro.
Y preguntarte, en el caso tuyo, que presidirás, digamos, esto, si también te merece a vos una preparación especial por el cambio de sistema o no.
Y mira, es distinto, pero nosotros venimos haciendo preparación. Yo hace ya 22 años que estoy en el Poder Judicial, 18, 19 que soy juez, hice varias capacitaciones sobre juicio por jurado hace mucho tiempo, inclusive en el 2012 viajé becado a Estados Unidos por este mismo tema. O sea, nos venimos preparando porque en realidad vos sabés que en la Constitución desde 1853 que está el juicio por jurado, lo que pasa es que no hemos cumplido, llegamos un poquito tarde, pero no importa eso, yo soy prefiero ver la parte positiva, el vaso lleno, ¿viste?
Claro.
La mitad del vaso lleno.
Esto, es del 94, ¿no? Consagrado la
Constitución reformada es el del 94, ya claro. En 1853, y esto no cambió lo que te estoy diciendo, ¿eh? Lo del juicio por jurado estaba en la originaria de 1853 y las modificaciones.
Ajá.
Pero sí, pero es toda la vida, digamos, tratando de ir a esto, porque la verdad que es una cuestión, bueno, vos ya lo han dicho en Radio Nacional y en otros medios también, es que ya los galeses cuando vinieron hacían juicio por jurado, de hecho venían con esa impronta, los anglosajones tienen algo de eso, y también nosotros cuando hicimos capacitaciones, yo era presidente de la Asociación de Magistrados, estoy hablando hace como 10 años atrás, trajimos gente de Córdoba, de otro lugar donde había por lo menos juicios escabinados con jurados parciales, estaba el doctor Víctor Vélez, que era presidente de la Federación de la Magistratura, hicimos nuestras primeras prácticas hace bastante tiempo, entre Belén, justamente porque lo que implica en Chubut la población galesa, ¿no?
Uh-huh.
Y eran muy buenas las simulaciones, no hay gran diferencia en la litigación para un fiscal, un querellante, un defensor, sí hay una indicación mucho más estricta para el juez que preside el jurado, tener, digamos, como más acotada la participación de cada uno. En un debate donde el juez es técnico, las partes se toman ciertas licencias que el juez, como preparado técnicamente, sabe qué procesar, qué no procesar y qué excluir de la parte de la deliberación, ¿viste? Pero ya el jurado no, porque no tiene ninguna obligación de conocer derecho. Entonces ahí sí va a ser mucho más estricto el control del juez que preside el debate de cómo se litiga. No se pueden hacer los alegatos, para empezar, no puede estar una hora y media hablando un abogado. Tienen 20 minutos, 30 minutos. Es acotado, tiene que ir muy a la prueba y no puede hacer indicaciones.
¿Actuarías vos en este caso como moderador?
Exactamente. La dirección del debate no es más que eso, digamos.
Sí.
Y lo que es muy, muy relevante son las indicaciones que le tenés que dar al jurado. Porque, como te estoy diciendo, como no tiene que ser abogado, vos les tenés que explicar con indicaciones, es por escrito, incluso se le da para que sepan cuál es la norma de fondo que se aplica. Uno después de 30 años de hacer lo mismo es como que ya lo tenés internalizado, pero la persona que viene ahora vos tenés que explicarle cómo se va a producir el debate, cómo van a las partes a mostrar las pruebas que tienen, qué tienen que tener en cuenta del derecho de defensa, del principio de inocencia, de la duda.
Te obliga con el jurado a hacer una suerte de docencia, si se quiere.
Claro, pero más que todo, para que no quede, viste, porque hay mucho de esto en la judicatura, de creer que venimos con la mano salvadora y te damos todos los consejos del mundo, y esto es lejos de eso.
Uh-huh.
Es solo poner en asunto a la parte para que sepa de qué manera tiene que interpretar las normas. Tanto es importante esto, que las mayores causales de recurso después ante todas las alzadas que hay hasta llegar a la corte, tienen que ver con las instrucciones bien o mal dadas por el jurado, ¿me entendés? Porque cuando el jurado dice culpable o no culpable, eso no hay otros recursos formales, no es que vos tenés toda la cadena de recursos, cuando absuelve el jurado, listo, se terminó, salvo que haya deficiencias en las indicaciones del juez.
Entonces, ¿y cómo lo vivís vos? ¿Estás ansioso? ¿Estás puntilloso? ¿Estás haciendo anotaciones? No me tengo que olvidar de decirles esto, aquello.
Y sí, lo que estamos haciendo es tratar de apreciar y poner muy en valor la experiencia de los demás. Nosotros cuando empezamos con esto hace bastante tiempo, estoy diciendo por 14, 15 años atrás, a ver cómo venía el tema de Juicio Popular, porque se hablaba que en Chubut iba a haber, porque éramos de avanzada. De hecho, con el sistema nuestro a partir de 2006, la gente de Neuquén, de Río Negro, venían a aprender de nosotros de cómo hacíamos las audiencias orales. Recuerdo una audiencia, me toca intervenir, no recuerdo el defensor, pero era creo que si no era el doctor Ponce, un buen abogado, estaba el doctor Rivarola, un muy buen fiscal, e hicimos unas audiencias y nosotros todos contentos porque los íbamos, digamos, a empujar para que fueran para ese lado, y se asustaron porque era mucho lo que veían la diferencia, y no era así. Y nosotros ya hacíamos, claro, 3-4 años que hacíamos lo mismo. La oralidad a veces asusta, pero eso es lo mejor. En la oralidad no se esconde nada, Raúl. Claro. En la oralidad todo está expuesto en una audiencia que queda grabada, filmada, etcétera. Entonces, yo creo que es la justicia honesta. Para mí, vos te encerrás solo en una oficina y te pones a escribir y vos te aconsejás a vos mismo, y das vuelta, agarrás un libro, buscás una parte de la biblioteca para decir una cosa, otra para otra, y en cambio acá es más transparente, digamos, tanto para el imputado como para la víctima, te digo, como para la sociedad misma. Entonces, está muy bien que vengamos para este lado, pero no hay que asustarse. Ahora, sí, nosotros, a 10, 12 años vista de lo que te estoy diciendo, estamos aprendiendo de Neuquén y de Río Negro, que ya tienen juicio por jurado, porque hubo una contrarreforma desde adentro del Poder Judicial, ahora de los propios operadores.
¿No se le incorpora una cuestión emocional, digamos, porque la justicia debe ser racional, ¿no? Me da la sensación.
Sí, pero la justicia se puede impartir como la imparte el resto del mundo, y no tiene por qué ser racional y emotiva, ¿querés decir vos?
Claro.
Sí, pero vos te pensás que yo he llorado en la audiencia donde he visto, no voy a decir caso porque es muy muy tremendo lo que le toca vivir al fuero penal, pero a mí se me han caído las lágrimas. No tiene nada que ver con que si de repente...
Sí, pero
no había
esto que vos decís, ¿no? Después te encerrás, mirás los códigos, vas analizando, independientemente de el efecto que te causa, y en un juez penal está, digamos, si se quiere, curtido en escuchar casos que son de una gravedad extrema, ¿no? En cambio, vos por ahí convocás a un jurado y me parece, ¿no?, que en la definición concreta de determinar culpabilidad o inocencia entra un factor emocional que quizás en una persona preparada para las leyes y con la experiencia de haber observado muchos casos no está presente, ¿no?
Bueno, la estadística dice exactamente lo contrario de lo que vos estás diciendo. No hay prácticamente... Nosotros tuvimos hace 12 años más o menos que te conté que vino gente de todos lados. Había varios, no solo de Córdoba, había de Buenos Aires también, más teóricos los de otros lugares, porque Córdoba ya tenía un juicio escabinado y una especie de jurado, pero trajimos todas las estadísticas de toda Latinoamérica, Raúl, y no es así. No. Hay un 60% de condena, 40% de absoluciones, viene el juicio por jurado, hay 60% de condena, 40% de absoluciones. La condena o la absolución tiene que ver con la prueba que consigue la fiscalía para poder condenar a una persona. Si no tiene prueba, sea yo, seas vos, vamos a decir lo mismo. Si nadie vio el hecho, si no tenés pruebas científicas, nadie condena. No, yo confío mucho, porque te cuento, yo estudié abogacía en una época de mi vida donde tenía una banda de rock and roll, tenía el pelo hasta la cintura, como que en una primera parte de mi carrera, de mi formación teórica formal, digamos, yo pasé por la puerta de la universidad, te lo digo, pero con absoluta sinceridad, la gente me conoce, Canestel. Cuando yo ingreso a trabajar, tuve que ponerme a estudiar todo lo que no había estudiado cuando aprobé las materias. Claro. Ahí es como la práctica del médico, ¿viste? Vos conocerás donde teóricamente están los huesitos, las venas, las arterias, todo, pero cuando tenés que operar es otra cuestión. Acá es lo mismo. 30 años de formación a mí me pueden llevar a que yo te dirima mejor en la etapa de la pena, después del asesor de la pena, todo lo que tengo que conocer de los fallos internacionales, pero para la parte de prueba, o sea, sí, apreciar la prueba, no hay una materia que sea apreciar la prueba, te lo digo, no existe en ninguna carrera del mundo. Uh-huh. Eso es sana crítica.
Te traslado la pregunta interesante de un oyente, Gabriel, y dice, los casos de prejuzgamiento mediático, si no puede influir, ¿no?
Sí, pero hay audiencias previas, jurado, varias audiencias previas de selección del jurado, donde las partes pueden ver esto. Si de repente vos sos una persona que está mucho en las redes sociales y siempre está diciendo hay que colgar a todo el mundo, este que el otro, las partes te pueden recusar sin causa o con causa si tenés alguna de las causales que dice la ley para apartarte de ser jurado. Uh-huh. Tienen las mismas causales que tenemos los jueces. O sea, la idea es que el que vaya a juzgar, el juicio no es que lo hace todo el jurado. El jurado dirime la parte de materialidad de autoridad, si el hecho ocurrió y si vos fuiste imputado y si vos fuiste el responsable. Eso es lo que dirime. Después hay otras audiencias donde el juez pone la pena. O sea, no es que nosotros, listo, nos vamos. No. Nosotros tenemos que hacer todo lo mismo que antes. Lo que pasa es esta primera partecita, que es como ahora, si vos te diste cuenta que has venido a juicios, bueno, nosotros vamos a deliberar y volvemos y damos el veredicto. Es hasta esa parte. El resto la seguimos haciendo nosotros. Y no, el caso es prejuzgamiento. Yo no te puedo decir lo que hizo una persona porque yo he discutido en los tribunales colegiados, tenés posibilidad de hacer revisiones distintas, pero en los juicios son o un juez solo, que se llama tribunal unipersonal, o colegiado, que son tres jueces. Uh-huh. Yo he votado en disidencia con otro juez.
Sí, de todas maneras, esta cuestión, ¿no?, que se dirime en un juicio por jurado, recorre el mismo camino burocrático que en cualquier otro caso, ¿no? Se puede apelar, va a la Cámara, va...
Sí, es distinto el sistema de recurso, justamente porque el que juzga es el pueblo.
Ajá.
Es distinto al sistema de recurso y es bien intrincado. Por eso te insisto que estamos tratando de nosotros de aprender más de los que ya están trabajando en esto. De hecho, yo he pedido cosas a Neuquén y Río Negro, uh-huh, de jueces como nosotros, que han venido a aprender de nosotros cómo hacíamos la audiencia. Ahora nosotros estamos aprendiendo de ellos. Por ejemplo, en las instrucciones del jurado, ustedes han visto seguramente en YouTube, han publicado el primer juicio que se hizo en Dolabón. Yo, con todo respeto al doctor Castro, que lo conozco y todo, yo creo que las instrucciones del jurado deben ser mucho más cortas, más precisas, porque aparte vos se las das por escrito también. Las instrucciones del jurado no tienen la obligación de ser leídas estrictamente todo tal cual se lo decís, pero sí le tenés que hacer saber cuestiones que la ley te dice. ¿Qué tenés que hacerle saber sobre el derecho de defensa? ¿Qué tenés que hacerle saber sobre el principio de inocencia, sobre el beneficio de la duda, la norma sustancial que se aplica, o sea, cuál es el delito, cómo, qué quiere decir el delito, cuál es el verbo que se aplica? Son cosas, pero vos no se las podés decir tratando de trasladar 35 años de conocimiento de derecho, como tengo yo, a una persona en una hora o dos horas, porque lo vas a volver loco. Tenés que darle instrucciones claras y ellos deliberan sobre eso. Y insisto, uh-huh, Raúl, la estadística dice que no cambia la porcentualidad de condenas y absoluciones.
Bueno, Jorge, nosotros queríamos indagar sobre el rol del juez, ¿no? Respecto, ya habíamos avanzado en los otros, ¿no? Todos nos dicen que están formándose de modo distinto, mirando a ver cómo insertarse en este esquema que obviamente viene a cambiar, digamos, si se quiere, algunos paradigmas ya preestablecidos. Pero creo que había alguna consulta más.
No, es un mensaje que quiero que escribe un oyente para compartir nomás con el juez. Dice, excelente profesional y excelente persona, el doctor Criado, saludos para él. David manda este mensaje.
Ah, bueno.
Era
bueno.
Solo para compartir. Es mi mamá que firma como David cuando llama a Radio Nacional.
Jorge, queríamos tener una mirada, ¿no?, también de todo el componente, ¿no?, de las partes que van a actuar en esto. Nos faltaría algún jurado, pero todavía no están definidos. Y
bueno,
creo
pero
que...
después de que pase este primer juicio, podemos comprometer a la gente que haya sido jurado al que hable con ustedes, porque siempre Radio Nacional es primera en eso, siempre abriendo punta. Bueno, podríamos hacer un contacto a través de la oficina judicial, Raúl, para que ustedes puedan tener algunas personas y que ellos cuenten su experiencia. Creo que yo les cuento que va a ser buena la experiencia.
Sí. Jorge, como siempre, agradezco tu amabilidad por atendernos. Hacía mucho que no conversábamos y esta posibilidad nos pareció propicia llamarte porque sabemos que también sos didáctico en la explicación y nos queríamos empapar un poco más en esta cuestión que ya se viene, ¿no? Creo que es el 20, me parece.
Sí, el 8 ya tengo las primeras audiencias de sorteo jurado, luego inmediatamente tenemos otra audiencia que se llama de Guadir, que es exponer oralmente algunas cuestiones, como te he dicho, de la selección definitiva de jurado, y ya después, o sea, lo que nos trae el juicio por jurado a nosotros, a los jueces, es una seguidilla de cosas que, y aparte no podemos dejar lo otro que estamos haciendo de los otros trámites, así que va a ser bastante más engorroso para nosotros, pero lo estamos encarando con mucho optimismo, porque uh-huh. aunque nos lleve muchísimas más horas, va a ser muy bueno que la gente participe con nosotros de lo que es impartir justicia. Y bueno, desde ya a vos y a sí. toda la gente nacional que es mi casa, les mando un gran abrazo a todos y gracias por llamar.
La última, la última, ahora sí, ¿vos crees que esto va a acelerar los procesos judiciales, que es lo que en algún punto es lo que demanda la sociedad en muchas veces, ¿no? Que a veces hay causas que demoran en...
No. Esto no tiene nada que ver con la celeridad. Hay que entender algo. Nosotros a partir de 2005-2006 entramos en un proceso oral.
Sí.
La oralidad plena, desde la instrucción completa hasta todas las audiencias de los recursos locales, por lo menos, hasta la Corte del Superior Tribunal de Justicia Provincial. Ese fue el cambio que nos llevó a una aceleración de los procesos, procesos que duran 5 o 6 años, en menos de un año teníamos toda la instrucción, la etapa intermedia, que es la audiencia preliminar, y el juicio con la primera sentencia. Eso fue lo bueno. Te digo, Raúl, de eso retrocedimos 4 pasos, es como el juego de la oca, dimos 10 pasos para adelante y 4 para atrás. De hecho, te digo, nos quedamos como provincia. Esto fue una opción absolutamente política, de decisión política de quienes nos gobernaron, que hubo un impulso y después ya no les sirvió. Como el juicio por jurado lo que hace es democratizar la justicia, pero no acelera los procesos. Bien. El fiscal que tarda 1 mes en instruir algo y traerlo para la apertura de la investigación y hacer la acusación rápido, lo va a hacer igual. El juicio por jurado va por otro lado, va por el tema de incorporar a la sociedad a impartir justicia, como dice la Constitución que hay que hacer.
Bueno.
Entonces, no sí, acelera sí, sí. mucho, pero sí se puede insistir desde el periodismo, que yo creo que somos todos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Hay que volver a los plazos anteriores, estamos tardando otra vez, y esto es compartido, no es culpa solo de los fiscales. Hay que dar más posibilidad técnica para las investigaciones. Estamos otra vez con problemas que querés mandar a hacer un estudio y la fiscalía no tiene plata para pagar eso. Estamos discutiendo de otros temas, digamos.
Claro.
Lamentablemente no acelera los procesos el juicio por jurado, pero sí los legitima, entiendo yo.